Hello, hello, bienvenidas a Mujer Versátil, yo soy tu host, María José Maza, coach de amor propio para citas y relaciones. Bienvenidas al primer capítulo del 2024, finalmente he regresado y yo sé que he estado muy perdida y lo siento, pero es precisamente por eso que hago este capítulo, para retomar el podcast contándoles todo lo que he vivido y aprendido en esta breve pero muy necesaria ausencia en mis redes sociales. Pero antes de empezar, ¡feliz San Valentín, chicas! Hoy es el día del amor propio y de la amistad contigo misma. Así que aquí me tienes para ti. En mí tienes una amiga que siempre te va a decir la verdad con mucho amor. Y precisamente por eso quería sacar este capítulo el día de hoy. Porque en vez de estar triste o preocupada por no tener pareja, quiero que aprendas nuevas cosas que realmente te van a servir en el futuro. Además, quiero decirte que si aún no has encontrado a tu amor verdadero, no te preocupes. Mientras que él llega, trabaja duro en ti, gana dinero y disfruta tu vida de soltería en paz, porque tu hombre está por ahí caminando en algún lugar de la tierra, haciendo nuevos recuerdos para contártelos algún día en el futuro. Así que piensa muy bien en lo que quieres que él escuche de ti. Así que hoy sal y celebra la amistad con tus amigas, porque nadie se ha muerto por estar soltera, pero muchas sí han muerto por estar con la persona incorrecta. Y la vida es demasiado corta como para desperdiciar tu tiempo con personas incorrectas. Así que aprende a estar sola, ama estar sola y luego llegará a quien esté a tu altura. Porque cuando te amas a ti misma tan ferozmente, cuando otros vean cómo te amas, van a saber exactamente cómo deberían amarte. Así que feliz San Valentín y ahora sí las dejo con el capítulo donde van a aprender mucho sobre el mundo que nos rodea. Besitos. Bueno, chicas, yo realmente me cansé, para ser muy honesta, esa es la verdad. Y ahora les voy a contar de qué me cansé y por qué me cansé. Pero para que me entiendan, es importante primero que ustedes conozcan o recuerden la razón de por qué empecé este podcast en primer lugar. Y es que en febrero del 2022, yo inicié este podcast con el propósito principal de hacerles entender a las mujeres de que nosotras sí podemos liderar en el amor, pero con nuestra energía femenina. Liderar con tu energía femenina significa atraer, filtrar, elegir y soltar, mientras que liderar con tu energía masculina significa buscar y competir. Pues bueno, resulta que hoy en día las mujeres en el amor están operando desde esta energía masculina y por eso están exhaustas y hartas de los hombres y de las relaciones, porque están dando demasiado en sus interacciones cuando por naturaleza estamos principalmente diseñadas para recibir. Pero claro, con esto no intento decir que la mujer nunca puede darle nada a un hombre, porque como ya se los he mencionado en otros capítulos, el problema en sí no es lo que damos, sino cuánto damos, cómo lo damos y a quién se lo damos. Entonces, estas acciones constantes de hacer y hacer y dar sin parar, lo único que han hecho en las mujeres con el tiempo es crear en ellas resentimientos y frustraciones hacia los hombres. ¿Por qué? Porque no entienden que los hombres y las mujeres estamos cableados biológicamente de formas muy diferentes para amar y recibir amor. Entonces, como las mujeres no entienden esto o no lo saben, pues es por eso que dan su energía sin medir y sin darse cuenta ellas mismas están provocando su propio desbordamiento de energía hasta el punto de quedarse vacías. Pero este comportamiento de dar sin parar no solo se debe a la incapacidad de las mujeres de ponerle límites a su propia energía, sino también a la influencia del sistema patriarcal que refuerza este comportamiento. La mujer de hoy no es consciente de que está siendo manipulada por un patriarcado que se ha disfrazado de un falso empoderamiento femenino y que le ha hecho creer que para ser vista como un ser igual que el hombre debe también liderar como lo hacen los hombres. Y repito, nosotras sí podemos liderar en el amor, pero con nuestra energía femenina, es decir, atrayendo, filtrando y eligiendo. Pero no, lo que ellos quieren, y cuando digo ellos me refiero al sistema patriarcal, porque Recuerden, chicas, que nosotras recién tenemos, hace casi 100 años atrás, recién tenemos derechos civiles. Y la creencia popular actual es que ya por haber obtenido esos derechos, nosotras ya nos hemos liberado supuestamente del patriarcado. Y no, no es así. Porque obviamente, como en 100 años de libertad femenina, se van a borrar siglos de adoctrinamientos patriarcales que fueron implantados tanto en hombres como en mujeres. Eso es imposible porque todo lleva un proceso. Así que no, el sistema patriarcal aún no se ha ido. Entonces, lo que ellos quieren, el sistema patriarcal, es que las mujeres lideren en el amor con su energía masculina. ¿Para qué? Para seguir teniendo control sobre nosotras y para seguir facilitándole la vida al hombre. Porque el sistema patriarcal lo único que ha querido siempre y ha buscado es el beneficio del hombre. Y ojo, esto tampoco es culpa de los hombres, porque la culpa en sí, si es que buscamos culpables, la culpa en sí es del sistema educativo machista en el cual todos hemos venido creciendo. Entonces, el sistema patriarcal, para lograr que la mujer lidere con su energía masculina, impulsó dos nuevos conceptos en la sociedad. El primer concepto es que la mujer debe ser considerada igual que el hombre. Y el segundo concepto es la famosa cultura del sexo casual. El primer concepto, que es ser igual que el hombre, fue creado para que la mujer, en el cortejo y en las relaciones, sea ahora la que tenga que buscar al hombre, planear las citas, contactarlo, esforzarse y darle más de su energía para demostrarle a él que ella es valiosa de ser elegida. Y el segundo concepto, que es el del sexo casual, fue creado para que la mujer entregue su cuerpo a cualquier hombre en nombre de la libertad y del empoderamiento a cambio de nada, porque si ella da su cuerpo sin esperar nada, es así como se verá realmente como una verdadera mujer empoderada y muy independiente. Pero si ella espera algo del hombre, va a ser catalogada como una interesada. Y resulta que estos dos conceptos, aunque los explico con más detalles en mi primer masterclass que se llama El origen de las energías femenina y masculina y que va a estar disponible a partir del mes de marzo, lo que quiero que entiendan ahora es que estos dos conceptos son los que están reforzando en la mujer su incapacidad de ponerle límites a su energía de dar. Es decir, están reforzando la incapacidad de la mujer de ponerle límites a su energía masculina. Y por eso, nuestras acciones constantes de hacer y dar sin parar, lo único que están creando es no una sociedad más igualitaria, sino una sociedad con sobrecarga de trabajo mental y físico en la mujer. Porque gracias a esas acciones nuestras, se están creando nuevas generaciones de hombres que ya no quieren esforzarse por la mujer y que esperan ahora que ella lo haga todo, tanto dentro de la casa como fuera de la casa. Porque como ahora somos mujeres empoderadas, libres de elegir y de hacer lo que queramos, pues es por eso que los hombres piensan que ya no tienen que esforzarse ni demostrarnos nada. Más bien nosotras debemos demostrarles ahora a ellos que somos muy valiosas, tanto dentro como fuera de la casa. Y tener que demostrarles que somos valiosas en el trabajo, fuera de la casa, no es un problema. El problema es tener que demostrarles que nosotras somos el premio en el amor y no ellos. Porque aunque ahora tengamos derechos, ellos siguen creyendo que en el amor son el premio. Y ese pensamiento de creerse el premio es parte del adoctrinamiento patriarcal que les hizo creer a los hombres de que ellos son los que eligen a la mujer. Y la mujer es la que debe ser la elegida. Cuando la realidad biológica que no les gusta aceptar es que nosotras somos las que estamos diseñadas para elegirlos y filtrarlos, mientras que ellos son los que son los elegidos. Pero como el sistema patriarcal proclamó al hombre como premio en el amor, como Dios en la religión y como líder de la sociedad, pues es por eso que estamos como estamos. Los hombres que no se han educado siguen creyendo que ellos son los protagonistas de la especie humana, cuando la verdadera protagonista es la mujer y el hombre es su coprotagonista. Las mujeres estaban destinadas a liderar y los hombres a protegerlas, pero el sistema patriarcal les hizo creer a los hombres que ellos son los protectores y proveedores naturales de nuestra sociedad, y no lo son. La mujer lo es. Los líderes saben autogobernarse, pero el hombre promedio no puede autogobernarse. Esa es la razón por la cual se creó la ley y la aplicación de la ley en primer lugar, para gobernar a los hombres que no pueden gobernarse a sí mismos. El autocontrol, la empatía por los demás y la colaboración son las claves del liderazgo. Te pregunto, ¿quién es mejor en eso? ¿La mujer? ¿Pero qué pasó? le hicieron creer que no es así. Y es que, ¿cómo un hombre puede ser un protector natural, pero también la mayor amenaza y depredador de este mundo? Pregúntale a un hombre de qué necesita protegerte y te dirá de otros hombres. Porque cuando miramos a estos protectores naturales, la mayor parte de la violencia doméstica, las violaciones, los abusos, los tiroteos, los asesinatos, el acaparamiento de los recursos de la naturaleza, la trata de blanca en otros países, la mayor parte de la violencia de este mundo la realizan estos protectores naturales. Entonces, algo no cuadra. ¿Pero esto significa entonces que lo masculino es malo? No, lo masculino no es malo. Pero su desequilibrio con lo femenino lo es. Solo mira la historia. Tal y como lo decía Mahatma Gandhi, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en cómo tratan a sus animales y a sus mujeres. La mujer tiene un poder que el hombre no tiene, el poder de la feminidad. Y es una energía tan grande que contiene a lo masculino. Y por eso, por naturaleza, la mujer puede liderar, puede nutrir, proveer y protegerse a sí misma y a su comunidad. Las mujeres siempre buscan el bienestar de todos. Las mujeres son las verdaderas protectoras y proveedoras naturales de este mundo. Mira, por ejemplo, a tu madre. Ella es la que te protege de manera innata con su propio cuerpo y con su propia vida mientras te estás formando en su útero. Cuando naces, su cuerpo te provee naturalmente del alimento que necesitas. Además, las mujeres, por lo general, son las primeras en ofrecer protección y provisión a la comunidad y al mundo, a personas que ni siquiera conocen. Las mujeres son las primeras en correr a rescatarte, son las primeras en intentar detener las peleas, son las primeras en decir, oye, ¿tienes alguna necesidad? Déjame ayudarte con eso. Las mujeres se relacionan de forma tan natural con la comunidad y eso es así porque tú eres verdaderamente la protectora y proveedora natural de la especie humana. Porque tú eres la que da origen a la comunidad. Por lo tanto, te preocupas por lo que nace de ti. Entonces, si tú eres la verdadera protectora y proveedora del mundo, ¿esto significa que lo tenemos que hacer todo por nosotras solas? No. Esto significa que este mundo sin nuestra energía femenina se fuera a la miércoles. Y por eso nuestro poder es vital para la evolución de nuestra especie animal. Las mujeres estamos destinadas a liderar con nuestra energía femenina y los hombres a protegernos con su energía masculina. Pero los hombres, lamentablemente, necesitan a lo femenino externo para aprender a autorregularse. Las mujeres, en cambio, no, y eso es un punto a nuestro favor. Nosotras podemos autorregularnos mejor que ellos, pero esto tampoco significa que lo femenino debe excluir a lo masculino, porque la naturaleza femenina en sí es comunitaria, pero la masculina es individualista, y nosotros tenemos ambas dentro de nosotros. La femenina dice, yo protejo y proveo para el bienestar de todos. Lo masculino, en cambio, dice, yo protejo y proveo para mi bienestar y el de los míos. ¿Ahora ves cómo ambas energías se complementan? Porque si uno de los dos faltara, se produciría el desequilibrio. Porque tú no puedes solo dar y dar sin pensar en ti. Y tampoco puedes solo pensar en ti y en los tuyos sin pensar en los demás. Entonces, tanto lo masculino como lo femenino se complementan y por eso el hombre, repito, necesita la presencia de energía femenina para aprender a ayudar a otros y para aprender a controlarse. Pero la mujer, en cambio, no los necesita, los elige, los prefiere, que es muy diferente. Pero como no los necesitamos, es por eso que nos oprimieron y nos quitaron nuestros derechos para poder necesitarlos. ¿Por qué? Primero, porque no podían aceptar que algo tan débil físicamente tuviera tanto poder sobre los hombres y sobre la especie humana. Nos oprimieron porque odiaban la idea de que las mujeres sean las que tuvieran el poder de decidir quiénes sí podían reproducirse o no, o quienes sí podían dejar un legado o no. Por eso nos oprimieron. Y también lo hicieron porque se dieron cuenta de que la energía femenina transformaba al niño en hombre. Lo impulsaba a ser mejor, a ser más comunitario, a ser más empático. Y el patriarcado no quería eso. No quería que los niños se convirtieran en hombres. Querían que los niños siguieran siendo niños, porque así era para ellos más fácil manipularlos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues como el patriarcado sabía que la naturaleza femenina es hipergámica, es decir, sabía que la mujer por naturaleza siempre va a elegir estar y reproducirse solo con el mejor hombre que esté a su alcance. Entonces, como ellos sabían que nuestra naturaleza es hipergámica, es por eso que nos limitaron el acceso a la educación y al trabajo, porque de esta forma nuestra tendencia hipergámica iba a ser más fácil de satisfacer, porque mujeres menos educadas y con menos recursos van a percibir a una mayor cantidad de hombres como alfas. Y fue así como el patriarcado convirtió al hombre como premio en el amor. Y esa creencia de considerarse como premios en el amor fueron reforzados por las narrativas sociales y religiosas que se crearon desde los inicios de la agricultura, donde colocaban siempre al hombre como héroe y a la mujer como pecado y objeto. Entonces, cuando se llegó a un punto en el que la sociedad patriarcal necesitaba recaudar más dinero porque los hombres ya los habían explotado demasiado y pronto iban a rebelarse, pues es por eso que decidieron darle derechos a las mujeres. Pero sabían que si hacían eso, los hombres se iban a enojar, porque recuerden, éramos sus objetos. Entonces, el patriarcado, para no perder el control total sobre las mujeres y para que los hombres no se enojaran tanto, pues el patriarcado se disfrazó de este falso empoderamiento femenino y convenció a la gran mayoría de mujeres de que si ahora en adelante queríamos ser vistas como iguales por los hombres, debíamos también liderar en el trabajo y en el amor como lo hacen los hombres. Es decir, debemos trabajar como los hombres, dar como los hombres y lo más importante que querían los hombres es que debemos tener sexo libremente como lo hacen los hombres. Y nos dijeron que si lo hacíamos, nadie iba a juzgarnos por hacerlo. A excepción de ellos mismos, que en un futuro sí nos juzgarían por haber tenido demasiado sexo con muchos hombres o por no habernos hecho respetar. Entonces, las mujeres se creyeron estos mensajes patriarcales disfrazados de empoderamiento femenino y comenzaron a dar y hacer de más por los hombres. Y estas acciones de dar de más es una de las razones de por qué los hombres ahora han perdido contacto con su lado masculino y se están acostumbrando a no esforzarse porque ya reciben la atención y el esfuerzo de todas estas mujeres empoderadas de energía masculina. Y las mujeres, sin darse cuenta, están regresando nuevamente al pasado, porque eso es precisamente lo que hacían las mujeres antes por los hombres, competir por su atención, cuando debería ser al revés. Es decir, el hombre es el que ahora debería esforzarse más para llamar y sostener la atención de una mujer, porque precisamente como ahora la mujer es libre de elegir y ya no está forzada a estar con el primer hombre que aparezca en la puerta, pues es precisamente por eso que el hombre debería esforzarse más si es que realmente quiere estar con una mujer. Porque la mujer ya no necesita conformarse en el amor, porque ya puede ejercer más libremente su poder de selección sexual. ¿Y qué es la selección sexual? Pues en términos muy simples, la selección sexual es el poder que tiene la hembra de una especie animal de elegir al macho con quien ella quiera estar. Y por si no lo sabían, nosotras las mujeres somos las hembras de la especie humana, así que nuestras decisiones sí tienen repercusiones en el futuro. Y el sistema patriarcal lo sabía, y por eso hicieron lo que hicieron. Entonces, estos dos conceptos de ser igual que el hombre y el sexo casual fue lo que comenzó a ayudar a los hombres a tener todos los beneficios de un compromiso sin compromiso. Y eso para ellos es genial. Y para nosotras también debería serlo, porque claro, proveer y casarse es algo muy patriarcal. Y la mujer no se está dando cuenta de que están usando psicología inversa con todas nosotras. Y esto es algo que lo explico muy bien en el masterclass que daré en marzo. Porque todo esto que les acabo de decir es solamente algo muy resumido de lo que enseñaré en esta primera parte del masterclass. Pero lo que quiero que entiendas es que el sistema patriarcal comenzó a reforzar en las mujeres el uso de su energía masculina en sus relaciones románticas. Y por eso ahora las mujeres creen que mientras más hacen o mientras más le den a un hombre, más independientes se van a ver o mejor van a ser ante él. Y se equivocan, porque lo único que busca el patriarcado al incentivarle a la mujer a operar siempre desde esta energía masculina es desgastarla para poder controlarla. Porque al fin y al cabo, el sistema patriarcal fue creado principalmente para controlar a los hombres. Y si las mujeres están operando todo el tiempo desde esta energía masculina, pues también va a ser más fácil para ellos poder controlarlas y manipularlas. Pero las mujeres de hoy ni siquiera se dan cuenta de que están siendo manipuladas, porque en sus cabecitas tienen tan metido la nueva programación de que hombres y mujeres debemos ser iguales, y lamento decirles que eso nunca pasará. tal vez en otro planeta, pero aquí en el planeta Tierra jamás. Hombres y mujeres jamás seremos iguales y el patriarcado lo sabe. Sin embargo, se inventaron estos conceptos de igualdad entre hombres y mujeres y libertad sexual para favorecer únicamente al hombre, mientras se continúa desgastando física, anímica y mentalmente la mujer. Porque eso es lo que necesitan. Necesitan mantenernos desequilibrados. Y esto es algo que tú claramente lo puedes ver en la sociedad. ¿Cuántas mujeres conoces que han dado y se han esforzado de más, que han trabajado y han sido pacientes junto a su hombre para que al final todo ese esfuerzo no fuera recompensado con amor ni con lealtad? ¿Cuántas mujeres lo han hecho para que al final se dieran cuenta de que por ahí no era el camino y al final solo terminan odiando al hombre y ellas con resentimientos por haberlo dado todo hasta el punto de olvidarse de ellas mismas para al final no recibir nada? ¿Cuántas mujeres lo han hecho? Muchas, por no decir la mayoría, porque todas en algún momento de su vida tuvieron que haber dado demasiado por alguien, por un hombre, y no recibir lo que esperaban. Y es que estas situaciones donde las mujeres dan de más, ese síndrome de la niña buena, es el resultado del adoctrinamiento patriarcal en la mujer. Porque la vida de una niña buena o de una nice girl gira en torno a la idea de que la mujer tiene que ser siempre amable con todos y tiene que siempre dar para ser amada y aceptada, lo cual es algo imposible de hacer y es muy desgastante. Pero la mujer piensa que debe siempre dar y debe ser paciente con su hombre, porque si no lo hace, la van a ver como una interesada egoísta. Y nadie quiere ser catalogada como una interesada egoísta. Y por eso la mujer da y da de más. Pero si ella lo da todo y el hombre se va, ¡ay no! Eso es normal. Los hombres son así. Tú no cambias tu esencia. Y no, es el peor consejo que se le puede dar a una mujer. No es normal dar de más y no es normal que los hombres sean ingratos con lo que tú das. Nosotros lo hemos normalizado, que es muy diferente. Y repito, el problema no es dar, el problema es el motivo que nos impulsa a dar de manera excesiva, ya que generalmente la mujer lo hace para demostrarle al hombre lo buena que es y lo independiente que es. Y sin darnos cuenta, de cierta forma seguimos en el pasado, porque queremos seguir demostrándoles a los hombres cuán valiosas somos, cuando, repito, debería ser al revés. Ellos son los que deben demostrarte a ti si valen el esfuerzo y la inversión de tu energía en ellos. Entonces, los hombres, a pesar de que tenemos derechos, siguen creyendo que ellos son el premio y no tú. Cuando por naturaleza tú lo eres, pero el patriarcado no quiere que lo creas ni lo sepas. Y por eso estoy aquí, para que veas la verdad que yo me negué a ver hace años atrás. Porque todo eso que hoy no sucede es simplemente el resultado de ese pensamiento que nos ha implantado el patriarcado de que debemos ser igual que el hombre. Y hasta el día de hoy todo gira en torno a ellos. ¿Por qué mejor no se dice que el hombre debería ser igual que la mujer? ¿Qué tiene de malo ser mujer? Si se supone que ya somos iguales supuestamente, ¿no? Pero no, no nos detenemos a ver más allá de lo que nos dicen. Entonces, ese pensamiento de querer ser igual que el hombre para ver si es que así el hombre nos respeta es lo que está perjudicando nuestra salud mental y energética como mujeres. Y seguirá perjudicándonos hasta que las mujeres no entiendan que tanto hombres como mujeres jamás seremos iguales, porque somos complementarios. Pero iguales jamás. Y aunque sé que a muchos tal vez no les guste oír esto porque no es políticamente correcto, esa es la realidad. No es mi realidad, es la realidad de todos. Porque hombres y mujeres son dos energías diferentes, son dos poderes diferentes. Es como si el agua dijera, ¿puedo ser fuego? No, no puede. Y esto no es personal, esto no es sexismo. Este es el hecho de que estamos tratando con dos seres biológicamente diferentes. Y hasta que no reconozcamos en la sociedad que somos dos seres diferentes, nunca podremos establecer una sociedad que sea realmente beneficiosa para ambos. Entonces, es debido a toda esta filosofía de querer ser igual que los hombres, la razón de por qué las mujeres se han desconectado de su lado femenino. Y se han desconectado de su lado femenino no solo porque estamos viviendo en medio de esa gran manipulación del siglo XXI y que es querer ser igual que los hombres, sino que nos hemos desconectado de nuestro lado femenino porque nadie está educando con las razones lógicas y biológicas de por qué no somos iguales. Y eso fue lo que descubrí en mi ausencia de mis redes sociales. Este podcast lo creé con la finalidad de compartirles primero mis reflexiones y conocimientos sobre amor propio, energía, relaciones y sanación, y eso es algo que por supuesto continuaré haciendo, pero yo soy muy ordenada y metódica, esa es mi forma de ser, y por eso me gusta enseñar las cosas con un orden, explicando las cosas desde el inicio, y me di cuenta de que no podía avanzar, o mejor dicho, no quería avanzar a enseñarles la parte energética y espiritual de las energías sin que antes entendieran su historia y su biología como mujeres. Porque me di cuenta que las mujeres realmente no entienden esto. No saben su historia ni su biología como mujeres. Y por eso es que algunas solo repiten conceptos tan obsoletos disfrazados de falso empoderamiento. Y esto es algo muy heavy que debemos solucionar, porque si la mujer lo cree, lo reproduce. Y es que hoy en día hay tantos podcasts, coaches, canales de YouTube y talleres increíbles donde te enseñan y te explican sobre cómo ser más femenina, sobre cómo actuar o qué no hacer o hacer con tu energía femenina. Y yo en lo personal aprendo bastante de eso, pero me di cuenta que nada de estos consejos le servirían por completo a una mujer que ni siquiera entiende la parte lógica, biológica y psicológica social de su rol como mujer en nuestra especie animal, porque la realidad es que nosotras somos almas teniendo una experiencia terrenal, pero esa experiencia terrenal está basada en nuestra especie animal, está basada en nuestra biología. Porque como especie animal que somos, como especie humana, este estado, el Homo sapiens sapiens, no va a ser ni será el último estado de nuestra evolución. Porque lo único constante en la vida son los cambios. Así que este estado actual de la especie humana va a evolucionar en algún momento. Y cabe recalcar que evolución no siempre significa progreso. Evolución es simplemente cambio. Y puede ser un cambio para mejorar o para empeorar. Todo depende de nosotras. Sí, de nosotras. Porque nosotras somos el filtro de las siguientes generaciones. Lo que nosotras decidamos reproducir es lo que veremos reflejado en las siguientes generaciones. Pero como la gente no entiende que forma parte de una especie animal y como no entiende su historia social como hombres y mujeres, pues es por eso que asocian lo femenino y lo masculino con lo que nos pasó en el pasado, creando un rechazo, un temor a regresar nuevamente a eso. ¿Pero quién dijo que tenemos que regresar a eso? Nadie. Pero como no tienen ni idea de cómo fueron realmente las cosas, hace siglos atrás, es por eso que atacan a quienes dicen ser ahora feministas, o a quienes se autoproclaman como mujeres femeninas, porque en sus mentes creen que las mujeres femeninas solo son mujeres que quieren ser mantenidas o recibir cosas solo por verse bonitas, y eso no es así. Porque aunque vestirse con vestidos bonitos y usar maquillaje puede que sea parte de la energía femenina, esa no es la imagen completa. De hecho, ni siquiera es la mitad de la imagen. Y por eso es que muchas mujeres y hombres confunden el concepto, porque no entienden que la feminidad es una energía que analiza, que filtra, que elige y que lo que elige lo nutre. Pero claro, ¿cómo van a entender sobre energía si ni siquiera entienden su historia ni su biología? Y es que hay que entender los dos aspectos, lo histórico y lo biológico, porque no se puede ver el panorama completo solo desde una perspectiva histórica o solo desde una perspectiva biológica, porque los dos mundos se correlacionan y se complementaron para crear la sociedad en la que ahora estamos. Entonces, la feminidad es un aura, es la vibración de una mujer alrededor de un hombre. Los vestidos y los tacones en sí por sí solos no hacen a una persona más femenina. Exteriormente podría parecer más femenina, pero si una mujer usa vestidos y aún así controla, empuja y rema el bote en su relación, su hombre la seguirá percibiendo como masculina, sin importar cuán femenino se vea su exterior. Y por eso, una mujer con pantalones y tenis puede tener más energía femenina que una mujer que se la pasa todo el día maquillada o en vestidos. Y eso es así porque la vestimenta es solo un símbolo universal que representaba y representa la feminidad. Pero la feminidad es una energía. Y todos tenemos esa energía dentro de nuestro ser, tanto hombres como mujeres. Todos tenemos lo masculino y lo femenino. La energía masculina es la energía de la acción y la utilizas para arreglar, ayudar, buscar, controlar, sugerir, maternar, resolver problemas y encontrar soluciones. En cambio, la energía femenina es la energía del sentir y la utilizas para recibir, para confiar, para permitir, conectar, para ser paciente y ser empática. En otras palabras, tu energía masculina es el cerebro y tu energía femenina es el corazón. Ninguno es más importante que el otro. Ambos tienen tienen protagonismo dentro de tu ser, pero los hombres por naturaleza tienen más energía orientada a la acción, es decir, más energía masculina, y las mujeres por naturaleza tienen más energía orientada al sentir, es decir, energía femenina. Pero ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos ambas energías. Por lo tanto, ni la vestimenta ni el maquillaje le pueden indicar a una persona si alguien es realmente femenina o no. Solo sus acciones te lo dirán. Porque repito, la energía femenina es una vibración que activas o desactivas cuando estás relacionándote con un hombre. Entonces, si estás con un hombre que te está desactivando tu lado femenino, porque te la hace pasar todo el día en tu mente pensando por qué esta vez es frío, cariñoso, por qué no me escribe, por qué no me invita a salir, pues ese hombre simplemente no es para ti. Claro, no es para ti, al menos que te guste estar en ese estado de incertidumbre y estar en tu masculino todo el tiempo. Es decir, si te gusta pasártela en tu mente todo el día tratando de entender por qué hace lo que hace o por qué se hace el desinteresado, pues perfecto, hazlo. Pero si estás aquí, supongo que es porque quieres trabajar en tu poder femenino para poder relajarte y pasar más tiempo en tu corazón sintiendo que en tu mente estresada, ¿verdad? Entonces, pero ¿saben qué? Pensándolo bien, esta es una excelente forma de saber si estás operando desde tu lado masculino o femenino en tus interacciones románticas. Y es que si un hombre te demuestra desinterés y tú lo primero que haces es tomártelo como un desafío, inventando estrategias o haciendo malabares para llamar su atención, pues estás operando desde tu lado masculino. Porque una mujer que opera desde su lado femenino, si ve que un hombre le demuestra desinterés, automáticamente sabe que no necesita motivos para entender por qué lo hace, porque ella simplemente asume que si él no está tomando acción para conocerla o para estar con ella, es porque él simplemente no quiere o no está suficientemente interesado en ella. Punto. Y ella es capaz de ver esto sin tomárselo como algo personal, porque una mujer femenina entiende que si no es con él, será con alguien más. Porque la mujer femenina entiende que lo que ella está buscando también la está buscando a ella. Y entiende que lo que es para ella simplemente llegará para quedarse sin empujar, sin insistir y sin rogar. Y por eso el mantra de las reinas femeninas es: yo no persigo, yo atraigo. Por lo tanto, si él no está viniendo hacia ti, es porque simplemente no quiere. Y la mujer femenina no insiste y no se estresa. La mujer femenina simplemente suelta y continúa con su vida, en vez de quedarse a forzarlo o a convencerlo de que por favor le dé el esfuerzo que ella cree merecer. La mujer femenina sabe soltar el control y confía en su energía, porque entiende que el interés se nota, pero el desinterés se nota aún mucho más. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Y por eso no insiste, ni se desgasta, ni se la pasa todo el día en su mente pensando qué juego estará jugando o por qué lo está haciendo, porque sabe que eso es un desgaste energético innecesario. Y además porque sabe lo obvio, y es que las acciones de un hombre o su falta de acción siempre te reflejan lo que están sintiendo por ti. Punto. No hay que darle más vueltas al asunto. Los hombres son muy sencillos, pero a nosotras muchas veces nos gusta complicarnos. Y es que claro, si tienes baja autoestima y no has trabajado en tu merecimiento, te va a costar aceptar lo que estás viviendo o lo que estás viendo. Y si estás en tu energía masculina, vas a querer cambiarlo, controlarlo o manipular el resultado, porque no te gusta lo que ves. Pero si estás en tu energía femenina, vas a aceptar lo que ves, porque sabes que hay mucho poder en la aceptación. Porque no se trata de conformarte, sino simplemente de aceptar y de decir, ok, veo que el interés no es recíproco, así que mejor me voy a invertir mi energía en otro lado. Punto. Y para lograr eso, para aprender a desapegarte y soltar el control, no solo debes hacer tu trabajo interior para entender las experiencias que te hicieron ser como eres, sino que también debes educarte para entender mejor tus necesidades biológicas y sociales como mujer. Porque entender eso te va a ayudar a entender también las necesidades biológicas y sociales del hombre. Y es así como dejarás de esperar a que él actúe como tú quieres, porque ya entiendes que cada uno, tanto hombre como mujer, tenemos diferentes formas de amar y de expresar amor. Porque la realidad es que hombres y mujeres somos dos seres diferentes creados para complementarnos. Y para poder complementarnos mejor, debemos primero entender nuestras diferencias. Y ya desde ahí podemos ayudarnos y apoyarnos con nuestras fortalezas. Por lo tanto, por más que existan canales de YouTube o talleres donde te expliquen cómo verte más femenina o cómo equilibrar tu energía masculina, si es que no entiendes primero tu biología y tu historia como mujer, ninguno de esos consejos los vas a poder sostener en el tiempo. Porque luego puede venir alguien, cualquier persona, a hacerte cambiar de opinión con respecto a tu feminidad, porque todos recuerdan lo que nos pasó en el pasado, y si tú no tienes claro lo que pasó en el pasado, te van a hacer dudar siempre de lo que es ser femenina o de lo que significa ser mujer. Y por eso debes estudiar y aprender tu historia como mujer, porque hoy en día continúa la guerra contra lo femenino, no se ha acabado. La mujer siempre ha sido la mala de la película, desde el día en que Eva le puso la manzana en la boca a Adán y con la otra mano le apuntó con una pistola en la cabeza para obligarlo a morder. Porque sin duda tuvo que haber sido así para forzarlo a morder y pecar, ¿verdad? Y es que desde ahí, todo lo relacionado con lo femenino ha sido malo, absurdo, inútil o desde luego menos valioso que lo masculino. Y por eso es esencial conocer nuestra historia y nuestra biología como mujeres para poder levantar el velo y ver la verdad de lo que nos pasó de forma lógica y objetiva. Y ya desde ahí poder elegir conscientemente sanar para evolucionar, no solo como mujeres, sino también como sociedad y como especie humana. Nosotras somos quienes creamos a las siguientes generaciones. Por lo tanto, si una mujer no recuerda su historia, está condenada a repetirla. Si no entendemos nuestra historia como mujeres, estamos condenadas a repetirla. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero repetir el pasado. Porque todo eso que vivieron nuestras ancestras fue horrible. Las injusticias, los límites y los abusos, todo eso, queramos o no, de cierta forma está grabado en nuestro subconsciente femenino ancestral. Y toda esa información subconsciente ancestral femenina de la sociedad en la que hayamos nacido es lo que le traspasaremos a las siguientes generaciones. Entonces, para aprender sobre nuestro poder femenino, primero debemos desprogramarnos de los que nos enseñaron inconscientemente. Porque solo por el hecho de ya haber nacido mujeres en este mundo, venimos cargando con una cruz social que en algún momento nos va a pesar y nos va a frenar o crucificar si es que no sabemos cómo quitárnosla de encima. Y por eso hay que educarnos para aprender a usar esa maravillosa habilidad que nos dio Dios de amar profundo a otros para usarla primero nosotras mismas. ¿Ok? Entonces, en esta breve pausa que me di a mí misma, me di cuenta que la mayoría de cursos sobre amor propio van enfocados principalmente a la mujer, porque claro, estamos hablando de siglos de opresión contra lo femenino. Entonces, nosotras hoy en día estamos recién aprendiendo a amarnos bajo una nueva realidad que no tuvieron las mujeres de hace 100 años atrás. Y está genial aprender a amarse a uno mismo. Pero ¿cómo te amas cuando estás en pareja? Es la verdadera pregunta. ¿Cómo te amas cuando estás en pareja? Porque tú te puedes amar muy bien solita. Pero ¿por qué no sueles amarte igual o mejor cuando estás en pareja? ¿Te lo has preguntado? Porque las mujeres, cuando buscan pareja, realmente no saben qué rol debería cumplir su pareja en su vida o qué rol ella va a cumplir en la vida de su pareja. Y estas reflexiones son muy importantes para poder construir relaciones sólidas desde el inicio. Porque una vez que entiendes tu rol en la vida de tu pareja y que tu pareja entiende su rol en la tuya, cuando cada uno sabe qué le corresponde hacer en la vida del otro, solo a partir de ahí se puede amar mejor. Porque ambos tienen claridad sobre qué rol desempeñará cada uno en la vida del otro. Y de esa forma no habrá confusiones ni malinterpretaciones. El problema es que asocian los roles de pareja con los roles de género. Y por eso es que se tiene tanto miedo o rechazo cuando se menciona la palabra roles, porque los asociamos con los géneros. Pero los roles en sí no son malos, porque si tú no sabes tu rol en la vida, ¿cómo sabes qué posición juegas en algo? Cuando tú ves un equipo de fútbol jugar, tú ves que todos ellos saben cuál es su posición dentro de la cancha, ¿verdad? Tú ves que ellos conocen cuál es su rol dentro de la cancha. Tú necesitas saber cuál es tu posición o tu rol dentro de tu relación, en tu trabajo o en tu familia. Pero es debido a que el patriarcado creó los roles de género femenino y masculino a su conveniencia, la razón de por qué no queremos definir nuestro rol en la vida de nuestra pareja. Y como no hay definición de roles, el partido se pierde. Y por eso hay faltas, amagues, insultos, decepciones, al igual que en un partido. Porque como toda la línea de roles está borrosa, es por eso que no se sabe qué le toca hacer a cada uno. Y por eso tener roles no es malo. Pero repito, el problema es que el patriarcado nos traumó tanto a todos con los roles de género femenino y masculino que ellos crearon a su conveniencia, que es por eso que no definimos nuestros roles en la vida de nuestras parejas. Y supuestamente los roles de género fueron creados y basados en las diferencias biológicas sexuales de los humanos. Y el sexo biológico de los humanos son los que contienen a las energías femenina y masculina. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si nosotras queremos verdaderamente conectar con nuestras energías y equilibrarlas o potenciarlas, debemos primero transitar nuestra historia y nuestra biología como mujeres. Porque todas las creencias que tenemos sobre los hombres o sobre cómo deben comportarse las mujeres están basadas en las creencias de nuestra sociedad. Y esas creencias de la sociedad están basadas en la biología de los humanos. Por lo tanto, para desprogramarnos debemos atravesar capa por capa. La primera capa es nuestra historia social como mujeres, porque vivimos en una sociedad. La segunda capa es la capa de nuestra biología femenina, porque también somos una especie animal, la especie humana. Entonces, una vez que atravesamos la primera capa social y llegamos a la segunda capa biológica y la atravesamos, ya dentro de la capa biológica vamos a encontrar el núcleo de nuestras energías. Y una vez allí adentro, ya teniendo todo el conocimiento real sobre lo que verdaderamente significa ser mujer histórica y biológicamente, ya con esos nuevos conocimientos, podemos conectar a través de la lógica con nuestras energías femenina y masculina y podremos eliminar de raíz esas creencias negativas que absorbiste o te hicieron creer sobre tu energía femenina. Y una vez que las elimines, podrás sustituirlas por nuevas creencias que realmente te empoderen. Y todo eso solo lo lograrás si realmente entiendes qué significa ser mujer. Y para entender qué es ser mujer, debes conocer tu historia y tu biología. Por eso el conocimiento es poder. Y todo esto que te estoy contando lo analicé durante mi ausencia en las redes sociales. ¿Sí ven que yo uso mi tiempo de forma proactiva? Yo tenía por mucho tiempo, por meses, mientras hacía mi tesis, yo tenía mucho ruido mental. Tenía todas estas ideas dispersas en la mente y por eso yo realmente necesitaba parar para escribir y ordenar mis pensamientos. Si no lo hacía, sentía que me iba a volver loca. Porque necesitaba condensar esta información, que la iba uniendo en el espacio de mi mente, pero necesitaba ya sacarla. Necesitaba sacarlo de la mente y aterrizar estas ideas en papel. Aterrizar este análisis en papel. Y quienes me ayudaron a darme cuenta de esta realidad en la que vivimos las mujeres fueron las mujeres de mi comunidad, de Mujer Versátil. Me di cuenta de que las mujeres realmente no tenían ni idea de nada de esto. Y por eso es que a muchas mujeres les costaba mantenerse conectadas con su lado femenino porque no les convencía por sí solo el aspecto espiritual de las energías. Y las entiendo, porque si son personas lógicas como yo, pero que nunca han escuchado sobre las energías y que tampoco saben sobre las manipulaciones en las que vivimos las mujeres, pues si solo son lógicas y absorbieron en su mente en algún momento el mensaje del patriarcado de que la mujer debe ser igual que el hombre, pues a mí tampoco me convencería nadie que venga a decirme, oye, debes aceptar solo a hombres proveedores. Porque enseguida me ofendería y tal vez hasta me enfadaría. ¿Qué crees que soy una mantenida o una interesada? Tal vez respondería. Porque como no sé nada de las energías ni del patriarcado disfrazado de falso empoderamiento femenino, pues como no sé nada de eso, estoy segura que al escuchar esa frase de que debo estar solo con hombres proveedores, lo primero que tal vez pasaría por mi mente es que no necesito nada de nadie, porque yo puedo proveerme a mí misma. Ese sería mi pensamiento lógico. Pero ese pensamiento, aunque parezca lógico y válido, no nos damos cuenta de que está intoxicado con la ignorancia colectiva de creer que ser proveedor se trata solo de dinero. Entonces mi mente lógica se ofendería porque no debería querer un hombre proveedor, porque yo soy una mujer empoderada. Y además, si es que igual lo quisiera, tampoco podría decirlo en voz alta, porque eso se vería muy mal para mi imagen. Porque ya sabemos que todo el mundo pensaría mal de mí, pensaría que yo solamente busco un hombre proveedor de dinero. Pero no es así. Y no es así para quienes sí tienen los conocimientos correctos. Porque quienes sí tienen los conocimientos correctos sobre los aspectos lógicos, biológicos e históricos de las energías masculina y femenina, entienden que si alguien les dice la frase de debes aceptar solo a hombres proveedores, lo primero que la mente educada con el conocimiento correcto interpretaría es que debe estar con hombres que puedan proveerle de seguridad física, emocional, financiera y genética. Y ahí está la gran diferencia entre una mujer y la otra. El conocimiento de la verdad histórica y biológica de la mujer. Es decir, cuando tú tienes estos conocimientos, entiendes profundamente y lógicamente que proveer significa proveer soluciones y calidad en la medida de la posibilidad de la persona. Y por supuesto, esto también incluye el aspecto financiero. Porque a ver, chicas, seamos realistas. Si eres una mujer adulta que ha madurado, entiende que del amor por sí solo no se puede vivir. Madurar es entender que el sexo y el dinero sí son pilares fundamentales de una relación estable, sana y funcional. El amor por sí solo no basta. Y una mujer femenina lo sabe y por eso busca estar con alguien que le provea en todo sentido, que le provea seguridad emocional y financiera, porque de nada le serviría lo uno sin lo otro. Y ahí está la gran diferencia con respecto al pasado. Hoy en día la mujer ya no busca ni desea estar con un hombre que solo le provea financieramente, porque eso por sí solo ya no sirve. Antes sí, pero ahora ya no. Porque antes la mujer debía elegir a un hombre que le provea financieramente netamente por necesidad y prácticamente por obligación, porque no podíamos tener nuestra propia independencia financiera. Entonces en el pasado no importaba si es que el hombre no nos proveía de seguridad emocional, porque al menos nos proveía de seguridad financiera. Pero es que incluso para tener eso, para que un hombre te provea de seguridad financiera, la mujer debía cumplir ciertos requisitos o expectativas sociales para ser considerada como candidata pareja o esposa de algún hombre. Pero ahora como la mujer ya puede elegir, a los hombres no les gustan nuestros requisitos, porque detestan el hecho de que ahora las mujeres ya no se conforman con lo que ellos nos quieran dar. Porque antes sí teníamos que hacerlo, antes sí teníamos que conformarnos, pero ahora ya no. Ahora es lo que nosotras queramos o simplemente no te me acerques. ¿Y qué es lo que nosotras queremos? Lo que queremos, si es que eres una mujer femenina, es a un hombre que tenga la capacidad de proveer seguridad financiera y emocional. Punto. Pero resulta que si pedimos eso, es pedir demasiado. Porque ahora ya ni siquiera pueden proveernos financieramente. Y ok, podemos aceptarlo, podemos entenderlo por la situación global económica. Pero ¿y la seguridad emocional? No, eso tampoco podemos pedir, ¿verdad? Somos unas exigentes por pedir eso. Pero gracias a que somos exigentes, las relaciones e incluso el matrimonio han podido evolucionar y cambiar para mejor. Porque lo que hoy en día quieren las mujeres, tanto en el matrimonio como en las relaciones, es una asociación real. Porque el objetivo final de estar en pareja es crear juntos un patrimonio y avanzar juntos en lo que más se pueda. Y si la mujer no está creando eso, ya no tiene miedo de irse. Pero hay algunas mujeres que sí se quedan perdiendo aún más el tiempo porque no saben que el objetivo final de estar en pareja es crear un patrimonio. En el pasado, el matrimonio era netamente para la supervivencia, para satisfacer las necesidades básicas. Pero hoy en día las mujeres desean una pareja emocionalmente comprometida y de apoyo, no a alguien a quien tengan que criar. Quieren estar con alguien que sepa cómo estar presente, que sepa cómo escuchar y que tenga la madurez suficiente para resolver los problemas juntos. Y algunas mujeres ya están despertando y se están dando cuenta de que están haciendo todo eso ellas solas. Se están dando cuenta de que viven con alguien, pero que ese alguien no es su compañero en su equipo. Y por eso el divorcio o el final de una relación se convierte en una opción cuando ellas se dan cuenta de que su pareja no tiene interés en la evolución de la pareja, ni en la comunicación, ni en la curación de los traumas que están causando los problemas en su relación. Entonces las mujeres ya no quieren solo la parte proveedora económica del hombre, quieren ahora también una conexión emocional. Quieren lo emocional y lo económico, ambas cosas. Y esa conexión emocional, esa inteligencia emocional, era algo que antes no se les requería en el pasado. Y algunas quieren tanto eso y que está bien quererlo, pero lo quieren tanto que están hasta dispuestas a decir, ok, no me proveas de nada, no me proveas dinero, yo pongo lo mío y tú pon lo tuyo, pero al menos valora mi esfuerzo, al menos siéntete atraído por mí, dame tu respeto, tu amor y tu lealtad. Es decir, les están pidiendo lo mínimo indispensable que se requiere para estar en una relación. Porque si es que no recibes ni eso, ni respeto, ni amor, ni lealtad, ¿por qué estarías en una relación en primer lugar? No tiene lógica. Sin embargo, la mujer solo pidiendo eso, con el tiempo se da cuenta que ni eso recibieron. Porque la realidad es que si al hombre no le cuestas tiempo, dinero, esfuerzo, no te valora. Porque nosotros solo cuidamos en lo que hemos invertido. Y es que incluso hay hombres que invierten en ti, en la relación, y aún así te fallan. Entonces ahora imagínate aquellos que ni siquiera se esfuerzan, va a ser mucho peor, porque no le importas. Porque saben que siempre estarás ahí con tan poco, porque estás siendo conveniente para ellos. Eres conveniente porque ellos pueden tener todos los beneficios contigo con tan poco esfuerzo. Y esto tampoco los convierte a ellos en malas personas, porque ¿quién no lo haría? Si tú pudieras obtener más beneficios de algo con tan poca inversión, todo ser humano lo haría porque es un negociazo. Y más aún si es que la persona que otorga los beneficios parece no importarle. Parece que se siente bien con dar más sin recibir lo mismo. Y es que cada quien acepta el trato que cree merecer. O lo que muchas veces suele suceder es que la persona que da los beneficios suele darse cuenta, en algún momento, de que su pareja no está siendo recíproco con ella. Y es ahí cuando comienza a quejarse y lo amenaza diciéndole que se va a ir si es que él no cambia o es más recíproco con ella. Pero como el novio se da cuenta de que ella nunca se va o de que no cumple su palabra, pues es por eso que no la toma en serio y él no cambia porque sabe que ella no se va a ir. Y por eso el síndrome de la chica buena nunca funciona. Y esto es algo que te puedo explicar mejor en otro capítulo, pero el punto es que las relaciones solo funcionan cuando ambas partes están igualmente comprometidas en función de sus diferencias. Porque cuando digo igualmente, no me refiero a que cada uno aporta lo mismo, porque igualdad, tal y como lo dijo Gloria Steinem, que fue una de las primeras activistas feministas más importantes del mundo en los 60s y 70s, ella dijo, igualdad no significa que seamos iguales, significa que debemos ser tratados como individuos en función de nuestras diferencias. Es decir, ella hablaba de equidad. Entonces, para ser equitativos, debemos comprender y reconocer nuestras diferencias como hombres y mujeres. Pero no solo comprenderlas y reconocerlas, sino también valorarlas y respetarlas, respetar esas diferencias, teniendo en cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos necesidades diferentes y características únicas. Y solo reconociendo que somos diferentes pero complementarios es como podremos evolucionar como sociedad. Y esto me recuerda al relato de una chica que una vez escuché que contaba sobre cómo su papá y su mamá habían logrado crear su empresa millonaria y tener al mismo tiempo una gran familia. Ella contó que sus padres venían de un estatus económico medio bajo y que tanto su papá como su mamá, que eran novios en aquel entonces, ambos querían tener una gran familia en el futuro. Pero ambos también querían construir un gran y exitoso negocio. Pero ambos también sabían que no podían tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces tuvieron que delegarse mutuamente tareas. La hija contó que su papá le dijo a su mamá, que era su novia y futura esposa en aquel entonces, que si ella estaba dispuesta a proporcionarles a los dos una familia, él se aseguraría de que cualquier negocio que él iniciase, el 50% siempre iba a estar a su nombre. Porque ambos eran conscientes de que dos personas en una relación no pueden obtener los mismos beneficios financieros que quieren porque una de las dos partes siempre va a estar más enfocada en el cuidado de la familia, ya sea él o ella. Entonces la hija explicaba que el papá y la mamá entendían que por temas del embarazo, la mamá iba a permanecer indudablemente en los primeros años y meses de vida con sus hijos para cuidarlos y alimentarlos. Y por eso el papá se encargó de la parte económica de la familia. Y también explicó que así como su mamá es dueña del 50% del negocio del papá, eso también significaba que la mamá estaba compartiendo todos los riesgos del negocio con su papá. Entonces, mientras la mamá se concentraba en la casa en criarla a ella y a sus hermanos, la mamá estaba confiando en el papá que estaba construyendo el negocio familiar, tanto para él, para la mamá y para sus hijos. Y a medida que el negocio se hacía más grande y exitoso, el papá se aseguraba de que su esposa, es decir, la mamá de la niña, con el tiempo tuviera menos trabajo en la casa. Y lo hacía porque la amaba y porque quería consentirla. Y una de las frases que dijo la hija que me encantó fue que su papá siempre le decía que su mamá era la mujer más importante de su vida, porque gracias a ella pudieron construir juntos al mismo tiempo los sueños de ambos, familia y negocio. Y así fue como ambos lograron lo que siempre quisieron. Y eso me pareció un gran ejemplo sobre cómo saber delegar de acuerdo a las necesidades y deseos que cada pareja tenga. Porque también pudieron haberse dado las cosas al revés. Pudo haber sido la mujer la que decidiera ir a trabajar y el hombre el que se quedara en la casa. Pero sea lo que una pareja decide hacer, el objetivo final de estar en pareja es crear un patrimonio donde ambos crezcan y no solo una de las partes. Porque las personas, por lo general en el matrimonio, esperan que solo uno de los dos cambie su vida por completo, dejando todos sus proyectos profesionales a un lado, por amor a sus hijos o por amor a su pareja. Y eso es ser egoísta, porque solo se prioriza a sí mismo y a sus sentimientos por encima del futuro de sus hijos y el del bienestar financiero de su pareja. Porque la realidad es que siempre habrá alguien en una pareja que sacrificará en algún momento más que el otro, que sacrificará parte de su crecimiento profesional por el crecimiento familiar. Y ese alguien, por lo general, es la mujer. Entonces, con este ejemplo, tampoco estoy diciendo de que todos deberían seguir este modelo de pareja tradicional actual, porque aunque él trabaje fuera de la casa y ella haya decidido quedarse en la casa para trabajar dentro de la casa y cuidar a su familia, la diferencia ahora de este modelo de familia con respecto al pasado es que ahora la mujer puede elegir permanecer en la casa por voluntad propia. Puede elegir permanecer en su casa porque no quiere perderse el crecimiento de sus hijos y lo puede hacer sin tener que preocuparse por las cuentas porque de eso se va a encargar su pareja. Ese va a ser el aporte del padre, porque ambos son los que quieren tener una familia y un negocio exitoso al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ya cuando los niños crezcan, la mujer va a poder reintegrarse a la vida laboral si es que así lo desea y podrá hacerlo sin tener que empezar desde cero, porque su pareja también se aseguró de que ella creciera financieramente mientras cuidaba a su familia. Esa es la diferencia. Y ya sea cómo manejes las finanzas con tu pareja o qué tipo de acuerdos hagan o vayas a hacer, lo más importante que quiero que entiendas de esta parte del capítulo es que el objetivo final de estar en pareja es crear un patrimonio juntos. Y para lograr eso, debes estar con un hombre que tenga educación y proyectos de vida similares al tuyo. Y ahora te diré por qué es importante estar con un hombre con educación. Y es que para lograr crecer, debes estar con un hombre con educación, porque cuando un hombre es intelectualmente inferior a ti, tratará de afirmar su dominio en otras áreas. Y permíteme repetirte esto porque necesito que lo recuerdes. Cuando un hombre es intelectualmente inferior a ti, buscará afirmar su dominio en otras áreas. Cuando él no puede igualar tu intelecto, cuando él no puede igualarte en una conversación, cuando él no pueda debatir contigo, cuando él realmente no pueda ofrecer mucho en una conversación, él tratará de afirmar su dominio en otras áreas. Su fuerza se manifestará en otros lugares y esos lugares pueden ser abuso emocional, verbal o físico, o ambos. Y por eso necesitas a un hombre educado con inteligencia emocional. Porque un hombre educado sabrá cómo escapar de la pobreza o cómo crear más riqueza. Un hombre educado comprende el sistema patriarcal. Un hombre educado comprende el feminismo. Y un hombre educado comprende cómo aprender. Cuando tú tratas con un hombre sin educación, estás tratando con un hombre que nunca tuvo que ser estudiante. Entonces no puedes enseñarle a alguien que nunca aprendió a ser enseñado. Por eso, sal con hombres que se estén autoeducando. Ya estamos en pleno siglo XXI. Y que un hombre nunca haya agarrado un libro de autoayuda o de autosuperación para hacer introspección y aprender a regular sus emociones, yo lo considero como una red flag. Y es que un hombre educado va a entender las diferencias entre hombres y mujeres. Y las entiende no desde el ego, ni desde creerse mejor que una mujer, sino desde el amor y la comprensión genuina de saber que tanto hombres como mujeres somos dos seres biológicamente diferentes que aportamos energías y resultados diferentes. Entonces, si un hombre no te está superando intelectualmente ni financieramente, ¿dónde más puede superarte? ¿Dónde más puede mostrarte su dominio, su fuerza o su grandeza? Tú sabes la respuesta. Entonces, elige a hombres proveedores de valores, conocimientos y seguridad emocional que se estén autoeducando para superarse en todo sentido y que estén en la etapa de querer crear un patrimonio contigo. El dinero y la inteligencia emocional dentro de una relación son dos elementos fundamentales. Porque, ¿quién quiere vivir con alguien que no es competente y no es generoso? Las mujeres femeninas quieren a hombres competentes, capaces de resolver situaciones, porque hoy en día hay muchas formas de ganar dinero, infinitas formas. Y por eso no hay nada más importante para una mujer que quiere crear un patrimonio, elegir a una persona que sepa crear y proveer, pero que también sea generoso y cariñoso, y que no utilice el dinero en su contra, sino que simplemente dé porque le nace hacerlo, porque quiere hacerlo, porque quiere tener una buena familia y quiere que todos estén bien cuidados. Esos son hombres masculinos. Entonces, si la finalidad es crear un patrimonio junto a tu pareja, no te quedes en el proceso de un mal hombre. No te quedes en el proceso de ayudar a un hombre que no te da tu lugar, que no quiere superarse, que lo tienes que empujar a hacer las cosas y que no quiere co-crear junto a ti. Porque la realidad universal, aunque muchos lo nieguen, es que el hombre con dinero tiene la mujer que quiere, mientras que el hombre sin dinero tiene la mujer que puede. Y esa es una realidad universal. Y aunque pocos pueden ser que sean la excepción no hace la regla. Entonces, no se trata de estar con alguien que tenga solo estabilidad financiera, pero tampoco se trata de estar con alguien que no la tenga. Porque uno de los peores consejos que escucho todo el tiempo es que no debes salir con un hombre que no tenga mucho dinero. Y esto puede ser cierto en cierta forma, pero el mensaje está incompleto. Porque sí, un hombre que no tiene empleo o tiene problemas financieros, en vez de estar saliendo a citas, debería mejor enfocarse en su misión de vida y en crecer profesional y financieramente. Pero también hay hombres que tienen empleos y tienen cierta estabilidad financiera, pero que no quieren crear un patrimonio ni crecer como pareja. Entonces, no se trata de estar solo con alguien porque tiene su vida financiera resuelta. Se trata de estar con alguien que, aparte de tener su vida financiera estable, se esté autoeducando y tenga proyectos de vida similares a los tuyos. Y cuando realmente entiendes esto, cuando entiendes todo esto que te acabo de decir, comienzas a invertir más sabiamente tu tiempo y tu energía. Y esto solo lo podrás lograr cuando realmente comprendas tus necesidades biológicas como mujer. Y para entender eso, debes conocer tus aspectos biológicos e históricos como mujer. Y todo esto que te acabo de decir es lo que pude terminar de comprender en estos 2 últimos años estando aquí en España. Y por eso nadie puede hacerme cambiar de lo que creo. ¿Y qué es lo que creo? Creo firmemente que el mundo necesita más parejas que se amen y se celebren por las diferencias que los complementan. Y eso solamente va a ser posible cuando la mujer y el hombre entiendan que no somos iguales. Nosotras no podemos hacer que el hombre cambie, pero sí podemos cambiar nosotras, porque si no lo hacemos, seguiremos saliendo con personas que no van a valorar nuestra energía y con quienes sí tendremos que forzar a que las cosas sucedan. Y con eso, lo único que conseguiremos es seguir perdiendo lo más valioso que tenemos en esta tierra, nuestro tiempo. Y eso me pasó a mí. Si yo hubiera conocido antes lo que sé ahora, si yo hubiera conocido cuál era mi valor como mujer, y no hablo en el sentido espiritual de que debo amarme a mí misma porque soy importante, porque eso es y seguirá siendo siempre obvio, otra cosa es que no lo practiquemos como debamos, pero si yo hubiera conocido realmente mi valor y las diferencias entre ser hombre y ser mujer, si yo hubiera conocido sobre la manipulación global en la que estamos viviendo, yo me hubiera ido mucho antes de personas y situaciones con las que ya no debía estar más. Y por eso, cuando el conocimiento te entra realmente por la lógica y la razón, puedes educar al corazón. Y por eso hice este podcast en primer lugar. Porque no quiero que ustedes pasen 10 años sin saber la verdad y que un día, si es que tienen suerte, descubran por ustedes mismas lo que yo descubrí recién a mis casi 30, 31 años. Y digo si es que tienen suerte, no desde la arrogancia de que solo yo tengo la verdad, no. Sino porque no creo realmente que ustedes vayan a leer los mismos estudios científicos que yo leí y que están en inglés y que los vayan a resumir y a unir como rompecabezas, completando la historia con diferentes fuentes y obteniendo la verdad de forma tan sintetizada como la obtuve yo. Y por eso digo si es que tienen suerte. La suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y mi preparación de vida, más mis experiencias personales y de coaching, más la oportunidad que tengo ahora de enseñar y amplificar mi mensaje a través de los medios digitales, es la suerte que ahora ustedes tienen de escuchar lo que a mí me hubiera gustado saber hace 15 años atrás. O desde mis 18 años, si es que hubiera sido posible. Y repito, nada de lo que digo lo digo desde el ego, sino desde el deseo genuino de ayudar a otras mujeres a despertar a través de la lógica y de la espiritualidad. Porque ¿cuántas veces una sola frase, una película o una idea de un libro ha podido cambiarnos por completo el rumbo de nuestras vidas? Pues a mí muchas veces. Y por eso yo soy los libros que leo, yo soy las personas con las que me rodeo y yo soy los lugares que frecuento. Y espero que este podcast sea un lugar seguro para ti y para aquellas mujeres que desean confiar en su poder femenino y en su capacidad de recibir. Porque cuando yo logré conectar todo lo que descubrí, yo me negué al principio a aceptar lo que descubrí, porque aceptar lo que descubrí implicaba aceptar que fui víctima del sistema educativo patriarcal. Y decir eso hoy en día se escucha como loco o raro, porque hoy en día el sistema patriarcal no se ve como antes. Hoy en día está disfrazado de algo más bonito. Está disfrazado de un falso empoderamiento femenino. Y por eso no nos damos cuenta de que estamos siendo manipuladas con creencias que solo nos desgastan. Pero gracias a la investigación que hice en los 2 últimos años y que incluso lo pude ampliar cuando hacía mi tesis aquí en España y que gracias a eso fui encontrando nuevos estudios que avalaban aún mucho más mis teorías e investigaciones, entonces gracias a todos esos nuevos estudios entendí que no estaba loca ni estaba siendo conspiranoica. Porque claro, tú escuchas patriarcado y te dan ganas de decir, loca, ya, relájate, supéralo, fue como hace 100 años atrás. Y sí, claro, hace 100 años atrás dejó supuestamente de existir el patriarcado. ¿Ustedes realmente creen eso? Y quiero aclarar que he dicho muchas veces hace 100 años atrás, y sé que está mal dicho, sé que estoy haciendo redundancia, porque cuando dices hace 100 años se entiende que fue 100 años atrás en el tiempo, pero yo siempre digo hace 100 años atrás, para darle como doble énfasis al relato. Pero bueno, haciendo esta aclaración, la respuesta es que no. No, chicas, el patriarcado no ha dejado de existir y sigue existiendo y seguirá existiendo hasta que nosotras despertemos. Por eso te necesitamos. Necesitamos que te eduques con los conocimientos correctos, porque cuando tienes el conocimiento del mundo que te rodea y de tu mundo interior, puedes entender la lógica que se encuentra detrás de lo espiritual. Y ahí está la magia de las energías, la magia de la experiencia humana. La magia es ciencia que todavía no hemos podido explicar. Muchas cosas de la ciencia eran antes considerado magia y hoy lo llamamos ciencia. Entonces, fue debido a que descubrí este vacío en la educación sobre lo que es ser femenina, sobre lo que es ser mujer, la razón de por qué tuve que parar en mis redes sociales para sentarme a crear algo que realmente pudiera enseñar en un solo lugar todo lo relacionado con nuestra historia y biología como mujeres. Y por eso decidí crear un masterclass llamado El origen de las energías femenina y masculina, para finalmente explicar de una vez los aspectos lógicos de lo que nos pasó como mujeres y de por qué biológicamente somos como somos. Y ese es un masterclass que probablemente va a estar compuesto de 3 partes o más, espero que no lo sé aún, porque aún estoy sintetizando de la mejor forma posible todo el conocimiento y la información sobre nuestra biología y nuestra historia, y eso es algo que no se puede sintetizar de la noche a la mañana, se requiere tiempo, energía y dedicación. Sin embargo, mi trabajo va a ser entregarte el néctar de lo más importante. Y en marzo voy a lanzar recién la primera parte y cuando esté lista la segunda parte, pues les avisaré. Pero descubrir este vacío educativo no fue lo único importante que pude descubrir y que me hizo parar, porque también descubrí algo que me estaba impidiendo manifestar lo que tanto he querido manifestar desde el año pasado. Y en ese periodo de ausencia finalmente lo pude identificar. Y una vez más, quienes me ayudaron a identificarlo fueron ustedes, mi comunidad de mujeres versátiles. Y por eso las amo tanto y estoy tan agradecida por todas las chicas que están aquí escuchándome y aprendiendo, porque están siendo también mi espejo. Y eso es algo que se los contaré en la segunda parte de este capítulo, porque este ya se hizo muy largo. Pero en esa segunda parte les contaré una gran lección de vida y por eso una vez más he podido reconfirmar que no siempre lo malo es malo. Y esto es algo que ya se los había dicho en capítulos anteriores. Y es que a veces lo que parece venir disfrazado de algo malo, por dentro viene a dejarnos en el camino un mejor regalo. Y por eso hay que dejar de decir ¿por qué me sucede esto a mí? Y comenzar mejor a preguntarnos ¿qué me quiere enseñar esto a mí? Así que a finales de febrero les voy a entregar la segunda parte de esta explicación sobre mi breve ausencia, que no fue tan breve porque me ausenté como 6 meses, pero Este mes de febrero terminamos con las enseñanzas que aprendí en mi ausencia y de ahí ya en marzo finalmente nos iremos de largo con los consejos prácticos para potenciar nuestra energía femenina. Así que gracias por llegar hasta aquí y nos vemos a finales de febrero o antes, yo les voy a avisar por Instagram. Y si te gustó este capítulo, por favor compártelo y califícame con 5 estrellitas en Spotify o si estás en YouTube, dale like para que así podamos llegar a más personas y esta hermosa comunidad pueda crecer. Así que cuídate mucho, te mando un besote y hasta la próxima.